Hablamos de Antonio Rivera y su faceta quizá más desconocida, no sé hasta qué punto y hoy vamos a conocerlo, quizá a lo mejor a la que menos atención, digamos, se le ha prestado, era también su intención, su curiosidad, aquello que pudo recopilar sobre las criaturas provenientes de ese bestiario, en ese gran libro de la criptozoología. Hoy, precisamente, queremos poner la lupa en ese legado, rastrear las huellas de Antonio Rivera tras las criaturas más extraordinarias, los seres imposibles, que en ocasiones para muchos se hicieron posibles. Yo creo que puede ser interesante rastrear la vieja hemeroteca de un personaje tan ilustre en este sentido como Antonio Rivera, que puso sus pies tras las pistas de la propia criptozoología. Y para hablar de ello, yo creo que no podría ser de otra forma. Hoy nos acompaña un buen amigo de este programa, ustedes ya lo conocen. Alguien que, desde luego, cuando tenemos que hablar de criptozoología, de todo lo que circunda este término, pues tiene que estar con nosotros, tiene que acompañarnos. No podría ser otro que nuestro amigo Javier Resines. Javier, muy buenas noches, amigo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Esteban. Buenas noches a todos los oyentes.
Antonio Rivera, el aspecto más desconocido, al menos para mí, cuando se atisba su propia figura tras ese término, criptozoología. Claro, todo el mundo conoce al Rivera ufólogo, claro. Todo el mundo conoce las historias descritas en sus cuadernos sobre luminarias, sobre extraños seres y encuentros, pero poco se conoce el interés de Antonio Rivera por la criptozoología en el interior de nuestras propias fronteras, que desde luego aquí también hay mucho que hablar.
Sí, claro, como bien has comentado, Esteban, pues el Antonio Rivera más conocido desde dentro del mundo del misterio, por así llamarlo, es el Antonio Rivera ufólogo, principalmente. No olvidemos que tenía otras muchas facetas, como historiador, como astroarqueólogo también dentro del mundo del misterio, como submarinista, por supuesto, ¿no? Como traductor, como poeta, como novelista. Realmente era un personaje pues que se dedicaba a una serie de cosas muy diferentes entre sí, algunas de ellas, y a todos les ponía muchísima pasión. Pero dentro del mundo del misterio sí que es cierto que su figura se ha recordado o ha trascendido sobre todo sus trabajos desde el punto de vista ufológico. Pero no hay que olvidar que, bueno, como buen pionero que fue también en este aspecto de relacionado con el fenómeno ovni, también lo fue en otros aspectos del mundo del misterio. Y uno de ellos es el de la criptozoología. Por eso en este año en el que se celebra el centenario de su nacimiento, es el centenario Rivera, pues queríamos hacer nuestra pequeña contribución a estas celebraciones, señalando, recordando, por lo menos rescatando, para aquellos que no lo conozcan, ese aspecto menos conocido de la obra y de la vida de investigación y de divulgación de Antonio Rivera. Y a eso vamos a dedicar los siguientes minutos, si te parece un poco, pues a recordar esa parte menos conocida de don Antonio, que creo que va a resultar para algunos evocadora, para los que lo conocen, y para muchos curiosa, y les van a dar ganas de correr a las hemerotecas y a las librerías de viejo a hacerse con algunos de sus libros, casi seguro.
Bueno, vamos a conocer ese otro lado, por llamarlo de algún modo, y además yo creo que puede ser algo muy adecuado, de Antonio Rivera, el aspecto más desconocido, el interés que mostraba también, cuando perseguía, de algún modo se encontraba con determinadas historias que iban encauzadas a seres extraordinarios, criaturas de ese mundo que puebla la criptozoología y que sigue estando vivo. Es una materia que en nuestro tiempo sigue ofreciendo sorpresas. Los conocimientos son muy amplios, son muchos los expertos que ponen la lupa ya en este tipo de episodios, pero el mundo de la criptozoología nos sigue relegando sorpresas. Para Antonio Rivera, desde luego, era una materia de interés. Quizá a lo mejor no es el aspecto en el que se centraba, por llamarlo de algún modo, pero es curioso y resulta llamativo, cuanto menos, ese aspecto de escribir sobre este tipo de episodios, sobre este tipo de crónicas. Hay algunas páginas, como vamos a conocer, y de algún modo, bueno, sí, ponía la lupa, ¿no?, sobre este tipo de situaciones.
Sí, sí. Además, antes de entrar en lo que es el detalle un poco de su bibliografía, me gustaría comentar algo para que lo entendiéramos, ¿no? Entendiéramos un poco cómo derivó Rivera en sus estudios, en sus conocimientos en cuanto a criptozoología y por qué se dedicó a lo que se dedicó realmente y no a otras cosas, ¿no? Bien, conocemos, y si no pues lo recordamos brevemente, la pasión de Antonio Rivera, el interés absoluto que tenía por el mundo marino y el mundo submarino, sobre todo. No en vano, pues fue fundador de pues la primera entidad que hubo en España sobre estos casos, sobre el Centro de Recuperación y de Investigaciones Submarinas, el CRIS, en el año 53. Estamos hablando de hace más de 60 años ya. Publicó numerosas obras de divulgación sobre este asunto. Fundó alguna revista como Mundo Subacuático, por ejemplo, aparte de las revistas dedicadas a temas misteriosos, como por ejemplo Horizonte, ¿no?, o en algunas en las que colaboró en todas las de la época, como Mundo Desconocido, Calma 7, todas estas, ¿no? Pero algunas le dedicó al tema de la exploración submarina. Fue un impulsor, un pionero de la exploración submarina. Tuvo la fortuna, de algún modo, a través de otros de sus trabajos profesionales como traductor, de conocer la obra de Jacques Cousteau. Le conoció personalmente, colaboró con él a bordo del mítico buque Calypso, ¿no?, en algunas de las expediciones del capitán francés. Tradujo sus obras. Quiero decir, el interés que tenía Antonio Rivera por el mar era absoluto, ¿no? Desde la traducción, desde la práctica del submarinismo, desde los conocimientos, las amistades que se había granjeado a lo largo de sus muchos años de investigación. Y en ese sentido, hay que tener en cuenta que el interés por el mar, por lo desconocido del mar, por las profundidades no halladas todavía y por esa vastedad, ¿no?, esa inabarcabilidad, no me sale la palabra, esa inabarcabilidad, ¿no?, de conocimiento que encierra el mar, fue lo que le hizo preguntarse qué había dentro, qué había de desconocido. Entonces, desde ese punto de vista, fue cuando Antonio Rivera se interesó y se acercó a la criptozoología, sobre todo en lo referente a los monstruos marinos, a lo que el mar escondía, ¿no? Hemos hablado ya de sus intereses por los ovnis y por todo ello, pero Rivera fue un pionero también en este sentido, desde el punto de vista criptozoológico, tanto en España como a nivel mundial. Él tuvo una época de interés básico, por así decirlo, en el que sobre el tema de las criaturas extrañas y de los monstruos marinos, que fue pues desde mediados de los años 50 del siglo pasado hasta finales de los años 60. En esos más o menos 15 años podemos decir que concentró casi todo su interés criptozoológicamente hablando. Es la época de los primeros libros, de los primeros grandes libros sobre esta materia que se escriben en el mundo. Por ejemplo, Bernard Ebelmans escribió en 1954 Tras la pista de los animales desconocidos, que se considera la Biblia de la criptozoología. Ya años después, Willy Ley publicó pues otro de los clásicos, El pez pulmonado, El dodo y el unicornio, se llamaba, ¿no? En España, por ejemplo, Rivera rivalizó con un amigo también suyo y coetáneo, el doctor Barceló, José Luis Barceló, que el mismo año en la misma editorial publicaron los dos libros sobre este asunto. El doctor Barceló es un libro titulado Animales desconocidos sobre la Tierra. Quiero decir, estamos hablando de los inicios de la investigación y de la divulgación criptozoológica. No había prácticamente nada hecho todavía. Y en esa primera mitad de la década de los 50, Antonio Rivera ya empezaba a sentir curiosidad por conocer estos misterios, en este caso sobre todo misterios marinos o submarinos, y también por divulgar, ¿no?, divulgar en el mundo los conocimientos que él podía adquirir y las investigaciones en las que participaba. Realmente la obra de Rivera, en cuanto a criptozoología se refiere, podríamos dividirlo en dos grandes rasgos, una mucho más importante que otra, pero una producción que podríamos decir de ficción y otra de no ficción. Si te parece, vamos a hablar brevemente, Esteban, un poquito sobre su producción criptozoológica de ficción, ¿no? Que también es muy interesante, y luego ya ahondaremos un poquito más en la de no ficción, que es a lo mejor la que puede interesar más a la gente, ¿no?, a la que nos está escuchando. Antonio Rivera tenía, como digo, una faceta de, ya no solo de investigador, de erudito, de ensayista, sino esa faceta de novelista, de poeta también, de autor de obras de teatro, y en este sentido escribió un libro también pionero que se titula El misterio de los hombres peces. Es una novela, es un libro de ficción, publicada en el año 1955, en pleno ebullición de estas historias interesantes que se empezaban a contar sobre animales extraños en nuestro planeta. Y, como digo, es una novela publicada por la editorial Edasa, de más de 200 páginas, que todavía se puede encontrar en internet a un precio muy barato, además, ¿no? Y que en la cual Antonio Rivera se inventa un críptido, se inventa los ictiántropos, ¿no? Bueno, voy a contar rápidamente cuál es el argumento de la novela, ¿no? Más o menos esta. Rivera aplica, pues, evidentemente, en esta obra, pues, sus amplísimos conocimientos sobre el mundo submarino, ¿no?, que tiene. Y entonces lo mezcla con el misterio, con el mito de la Atlántida, y entonces nos crea una historia en la cual, pues, los de la Atlántida en la época actual han sobrevivido, mantienen su civilización y bueno, están vivos en nuestros tiempos, y el mundo actual de Antonio Rivera de entonces, de los años 50, las noticias de los informativos y los periódicos abren con extrañas y extraordinarias historias en las cuales aparecen cadáveres en distintos lugares del planeta, en distintas playas, con los pulmones extirpados, ¿no? Parece ser que los culpables son, pues no se sabe muy bien quién, secuestran a habitantes del planeta, les practican una extraña operación que para adaptar sus pulmones les implantan unas branquias y los convierten en hombres peces. Poco después aparecen estos ictiántropos, ¿no?, que son una especie de monstruosos hombres peces, ¿no? Son las tropas de asalto de la Atlántida que intentan conquistar el planeta. Bueno, pues Rivera monta esta historia, ¿no?, con unos héroes también, un deportista francés, un explorador anglosajón, estos héroes que son los protagonistas que intentan salvar el mundo con la ayuda de un batiscafo. Bueno, pues él aplica esos conocimientos, ¿no?, del mundo, de este mundo submarino que tanto le fascina, para crear esta novela, esta obra de ficción, de la que no voy a contar al final para no hacer un spoiler, ¿no?, por si alguien quiere leerla. Y ya digo que es muy fácil de encontrar todavía en internet, es una reliquia y una joya a la vez, y yo animo a la gente a que pase un buen rato leyendo esta novela de Antonio Rivera, que también es una parte muy desconocida de él, ¿no?, como novelista. Y te parece, vamos a entrar ya en materia de ensayo criptozoológico, un poco de qué es lo que Rivera, pues su producción bibliográfica como ensayista, como divulgador, como investigador, que es, pues, un poco lo que el legado dentro de la criptozoología que más nos ha llegado ahora mismo, si te parece.
Javier, sí, es increíble. Yo estoy pensando, ¿no? Estamos conociendo ese otro lado, quizá a lo mejor más desconocido, ¿no?, para el gran público, para los aficionados, para los estudiosos, para los curiosos que se acercan a este tipo de crónicas y capítulos. Estamos hablando de un personaje icónico dentro del ámbito, bueno, de la divulgación del misterio, de la propia investigación. Y al final hablamos también de un aspecto muy personal, ¿no?, de Antonio Rivera. Su pasión por el mar, y al final, claro, estamos hablando de un territorio también ampliamente misterioso, enigmático, desconocido, cuna de no pocas historias sobre seres extraordinarios y criaturas imposibles. Es la fusión casi perfecta, ¿no? Si de algún lugar, bueno, provienen historias, ¿no?, sobre seres casi mitológicos, sobre criaturas avistadas en un abrir y cerrar de ojos que no corresponden a ningún tipo de naturaleza conocida, desde luego estamos hablando del mar en su más amplio aspecto. Claro, aquí se fusiona todo en una persona con una gran devoción por ese territorio acuático y la mezcla de otro territorio, uno que puebla el imaginario colectivo, pero que para muchas personas que en algún momento se han transformado en testigos es muy real y nada de imaginario, ¿no? Que es la propia criptozoología, los seres y criaturas que habitan en su propio bestiario, al menos el que se describen en no pocos documentos. Bien, vamos a conocer ese otro aspecto de Antonio Rivera. Decías que el apartado documental.
Sí, sí, hemos visto esta parte de ficción, ¿no?, que está relacionada con la criptozoología, estos ictiántropos, ¿no?, que él inventa, ¿no? Y luego tenemos la parte de no ficción, que es la de más puro estudio criptozoológico, puro y duro, por así decirlo, ¿no? Porque tras esta anécdota, en forma de novela, por así decirlo, su producción más importante, evidentemente, es la de no ficción. Aquí hay empieza Rivera escribiendo libros, tiene muchos libros publicados sobre investigación submarina. Bueno, en total él publicó cerca de 100 obras, ¿no?, de todo tipo, y fue partícipe en casi 300 más de ellas, ¿no? O sea, que tiene una producción vastísima en muchos temas. Pero, por ejemplo, en este asunto que nos ocupa ahora mismo, hay algunos libros, vamos a ver otra vez, que es pionero en ello, en la que ya marca algunas pinceladas, ¿no?, sobre este tema de los secretos del mundo submarino, los monstruos y bueno, pues esta particular relación que tiene con el mar y con la exploración submarina. Por ejemplo, títulos: Los hombres peces, de 1954, escrita la primera edición en catalán. La exploración submarina, el año siguiente, en el 55. En el siguiente, en el 1956... escribe La conquista del mundo submarino con Marius Jaeger, otro grandísimo divulgador del momento, ¿no? En el 59, La enciclopedia del mar. Vale, en todos estos todas estas obras, él está centrado en la exploración submarina, en el descubrimiento submarino. En todas ellas hay pinceladas, ¿no?, referencias a monstruos y a extrañezas, ¿no?, en las que bueno, pues ya va viéndose un poco su interés, ¿no?, y por dónde va caminando, ¿no?, su mente. Pero realmente el momento culmen de su obra como criptozoólogo, amén de algunos artículos publicados en revistas especializadas de la época, como Karma 7, por ejemplo, pero que yo creo que casi todos eran extractos de este libro del que vamos a hablar ahora. No sé si se me puede escapar alguno, ¿no?, porque con una producción tan grande, ¿no?, a lo mejor es difícil de abarcar, pero yo creo que casi todos eran extractos de este libro próximo que vamos a comentar. Es pues la obra principal, ¿no?, de su producción como criptozoólogo, que es Los monstruos marinos. Se titula así el libro, Los monstruos marinos. Bien, es un libro de 1967, editado por Telstar. Hay una reedición, al menos una reedición mexicana de la editorial Posada, de la colección Duda, es del año 74, que es la que yo manejo, es la que yo tengo. Es un libro no muy grande, depende de la edición, pues entre 160 a 180 y tantas páginas tiene, pero que está cuajado de información y de, bueno, pues de los intereses, ¿no?, que es lo que nos atrae a mí mismo, los intereses para Antonio Rivera. Curiosamente, como comentábamos hace un rato, está publicado el mismo año y en la misma editorial, 1967, y Telstar, que el libro del doctor Barceló, el de Animales desconocidos sobre la Tierra. Parece que se dividieron de algún modo la investigación de animales extraños, el doctor Barceló más o menos lo que eran los animales terrestres y Rivera lo que eran la fauna desconocida submarina. Es un libro sobre criptozoología, evidentemente, pero que en su época no tuvo mucho éxito. Bueno, pues como casi ningún libro de criptozoología cuando salió, tampoco el de Hebelmans, ni el de Willy Ley, ni casi ninguno, ¿no? Pero bueno, que el tiempo de algún modo se ha encargado de enmendar tal fallo y ponerlo en su sitio. Por supuesto, también es un libro no fácil de encontrar, pero gracias a Internet es fácil se puede conseguir todavía el libro y bueno, pues disfrutar de sus páginas. Se trata de una obra muy actual en algunos aspectos. Parece que estuviéramos leyendo un artículo publicado en cualquier revista de divulgación de este mes, ¿no? Y en otros, bueno, pues claro, el paso del tiempo pues le ha pasado factura y se ha quedado un tanto obsoleto. Pero está muy bien, primero, para acercarse a la criptozoología, al monstruo per se y sobre todo al monstruo marino, y por otro lado para conocer también cómo las modas, porque también en el mundo del misterio hay modas, ¿no? Van cambiando a lo largo del tiempo, y cuáles eran las vedettes dentro de la criptozoología en su momento, cuáles ahora, cuáles eran los casos que llamaban la atención al público en general y cuáles son los que pues pasaron desapercibidos. Yo lo que he hecho ha sido, bueno, yo el libro este lo he leído dos o tres veces, he sacado notas a veces para algún artículo y cosas así. Entonces, si te parece, me gustaría analizar un poquillo qué era lo que entonces Rivera tenía como interés, ¿no?, para su investigación y su divulgación, cómo nos ha llegado a nosotros y qué ha sido de ello, ¿no? Qué han sido algunos de esos casos que él trataba muy profundamente, a lo mejor en este libro. Hay algunos casos muy conocidos para todos y otros no tanto, ¿no?, que nos van a sorprender un poquito. Y si te parece, empezamos un poquito con el análisis de esta obra de Rivera, la de los monstruos marinos, y vamos a ver alguna curiosidad con más que otras. Sí, mira, por ejemplo, en la introducción ya podemos ver un poco que le llamaba la atención, ¿no?, a Rivera, ¿vale? Él habla, pues hace una introducción muy clásica, pues hablando sobre monstruos, de pues el pez obispo, monstruos muy clásicos, el pez leonino, el fraile de mar, bibliografía muy clásica también, de ictiólogos de franceses del siglo XVI, cosas así, incluso hace referencias al Quijote, ¿sí? Y también hace referencias, por ejemplo, a la obra del padre Feijóo, al Teatro Crítico Universal, en el que rescata pues el caso del hombre pez de Liérganes, ¿no? Esta historia de finales del siglo XVII, en las que un joven de la ciudad de Liérganes en Cantabria, pues desaparece un buen día en el mar, aparece años después en Cádiz, y bueno, solamente acierta a decir el nombre de su parroquia, de su lugar de nacimiento. Es un ser que se ha transformado de algún modo en esos ictiántropos que hablaba Rivera antes, ¿no? Pues han aparecido algún tipo, pues algunas zonas, unas membranosidades, tiene una piel muy suave, casi escamosa en la espalda, ha perdido la facultad de hablar, es un extraordinario marino, fue cazado, según la crónica, así, ¿no?, como un pez, como un hombre pez, ¿no? Y así se le llama, ¿no? Así ya pasa la historia del hombre pez de Liérganes. Bueno, fue trasladado a Liérganes, allí la familia le reconoció y, bueno, pues allí pasó sus últimos años hasta que volvió a desaparecer de nuevo en el mar. Bueno, por cierto, hay en la localidad de Liérganes, para todo el mundo que quiera conocer y que quiera hacer turismo criptozoológico, que es una buena forma de conocer también nuestro país, existe un centro de interpretación del hombre pez, que es un antiguo molino rehabilitado, en el que hay diaporamas, documentos de la época, fotografías, varias estatuas y tal, en la que se cuenta muy, muy, de un modo muy interesante la historia de este hombre pez, ¿no? Lo dejo ahí, pues a alguien le apetece. Pero continuamos con el análisis de esta obra de los monstruos marinos de Antonio Rivera. En el primer capítulo lo que hace es un repaso de los monstruos marinos de la antigüedad, que se lo llama, habla de mitología, sobre todo mitología romana, griega, egipcia, habla de tritones, de nereidas, nos presenta las sirenas como eran en un principio, como arpías, ¿no? Porque en un principio las representaciones de las sirenas no era como ahora. Vamos a ver que el tema de las sirenas resulta muy interesante a Antonio Rivera. Hace un estudio en un principio y las presenta, pues bueno, como aparecían, ¿no?, en la antigüedad, esas especie de aves con garras, no esa figura de la sirenita de Disney, ¿no?, que estamos acostumbrados a ver últimamente, ¿no?, sino esas aves con garras, que eran las primeras representaciones que se hicieron de las sirenas. En el capítulo segundo, Media y el Renacimiento, y aquí pues Rivera especula con cómo era esa época con respecto a los monstruos marinos. Era una época en la que la Edad Media pues vivió de espaldas al mar, por así decirlo. Era una época de creencia en la existencia de estos monstruos, en los grandes peligros. No en vano, no hay que olvidar cómo estaban representados muchos de los mapas del momento, y algunos porculanos también, con esos monstruos infernales, ¿no?, que para, pues, de algún modo para rellenar espacios en blanco y para dar algún tipo de provocar temor en los navegantes, ¿no? Era un poco esa época. Y Rivera vuelve a incidir un poco en la figura de la sirena. Ya digo que es un tema que le interesa bastante, ocupa bastantes páginas de este libro, ya desde el punto de vista medieval, esa concepción medieval que es más moderna que la anterior, la sirena más o menos como la conocemos ahora, ¿no? Pues esa mitad mujer, mitad pez. Comenta muchas crónicas de capturas de pues hasta el siglo XVIII más o menos, y también habla de las de la Lieutenant Hannibal. Es un tema muy curioso que son, lo voy a explicar brevemente, son esas modificaciones que se producen en algunos peces cartilaginosos, por ejemplo las rayas, a lo mejor lo hemos visto en alguna pues en televisión, en algún reportaje, y en algunos lugares del mundo, por ejemplo en México, se venden para turistas incluso, ¿no? Se hacen unas modificaciones a las rayas, en unos cortes, y se le da una apariencia humanoide casi, ¿no? Las aletas se convierten en una especie de patas, los ojos parecen una cara casi semi-humana, y entonces esas rayas, cortadas de un modo determinado y secadas, se venden como monstruos marinos, ¿no? Estas Jenny Hannibal que se llamaban, que en la Edad Media se consideraban que eran algo real, y que evidentemente pues es una manipulación sin más. En algunos países de América Latina se llama garadiabolos, depende, ¿no? Incluso hace poco en eBay encontré una Jenny Hannibal de este tipo, que yo creo que todavía está a la venta, por $50. Era de un pequeñito tamaño, como de unos 8 o 10 centímetros, y se vendía en eBay, se empezaba la subasta por $50. Quiero decir, si alguien está interesado en tener su propio monstruo marino, un poquito así, ¿no? Pues se lo puede conseguir por poco dinero. Como digo, el interés por las sirenas y por los sirénidos en general de Antonio Rivera era tan grande que el siguiente capítulo, que se dedica a los cronistas de Indias, está casi en exclusiva dedicado a este asunto de las sirenas y de los manatíes. Bien, porque se centra en que en el manatí, en sus muchísimas referencias que hubo por parte de todos los, de muchos conquistadores, cronistas y descubridores, para hacer ver que la existencia de la sirena tiene una base real, y en su caso pues es la de la existencia de este del manatí, ¿no? Revisa a Colón, ¿no? El diario del primer viaje que hace Cristóbal Colón, pues lo analiza para ver todas las referencias que hay sobre manatíes. También hay que tener en cuenta, no, un primer paréntesis, que esta época del descubrimiento de América era maravillosa para los precursores de la criptozoología, ya que es un lugar nuevo por descubrir, en el que todo podía ser, todo era maravilloso, y bueno, también era un terreno abonado para la exageración, ¿no? y para la especulación. Pero en este caso, Rivera, haciendo gala de su erudición, lo que hace es buscar referencias sobre estos manatíes, estos sirénidos, que eran, bueno, pues sirenas para aquellos primeros navegantes de América, en un montón de referencias, tanto de Cristóbal Colón como de Pedro Martí de Anglería, Lope de Gómara, Antonio de Torquemada, Fernández de Oviedo, el cronista oficial de las Indias, Bartolomé de las Casas, hasta Alexander von Humboldt, quien hizo la primera descripción anatómica y la primera disección de un manatí hacia el año 1800. Todo esto está perfectamente detallado en el libro de Antonio Rivera, porque ya digo, es algo que le interesa sobremanera, ¿no? Este asunto de los manatíes. Aquí el libro hace una especie de corte y deja la parte más antigua de los descubrimientos, más antiguos, más clásicos, más legendarios tal vez, de los monstruos marinos, y podríamos decir que se acerca más a partir de ahora ya a lo que sería la figura de un investigador moderno, criptozoólogo moderno, con animales, criaturas, seres fantásticos, pero que aparentemente están más apegados a la realidad, a la biología, ¿no? Entonces, el siguiente capítulo se titula Del Kraken a la Serpiente del Mar. Evidentemente, de lo que habla es de eso, de krakens, de calamares gigantes y de serpientes marinas. Empieza describiendo los krakens, su leyenda, pues bueno, pues que se basa en la existencia real de los Archaeoptes. En ese momento, años, en este caso 67, 66 fue cuando se escribió, no había muchos datos sobre calamares gigantes, sobre los Archaeoptes. Tampoco los hay hoy en día, pero bueno, se ha avanzado bastante. El número de varamientos pues es muy superior al que había entonces, y también las posibilidades de investigación. Por ejemplo, aquí en España tenemos además uno de los centros de referencia mundial, en el CEPESMA, de investigación y conservación de calamares gigantes, que ha dado muchísimos datos y ha facilitado que este animal haya de ser un críptido y sea pues un animal catalogado por la ciencia. Pero entonces, a finales de los años 60, estaba recién salido, por así decirlo, de la nebulosa de los críptidos. Pero bueno, él, Rivera, comenta algunos casos, como el famoso caso del buque Electeón, un barco francés que en 1861, frente a las costas de Tenerife, pues tuvo un encuentro casi mortal con un gigantesco kraken, con un gigantesco calamar gigante, del cual pues ha habido, incluso ha pasado a la historia por muchos dibujantes que han descrito con su pincel esa aventura. Y se centra ya en el final del capítulo pues en hablar, Rivera, de los que son las grandes serpientes de mar, otro de los mitos y otro de los clásicos dentro de la criptozoología del mundo marino y submarino. Evidentemente empieza también hablando de la gran serpiente marina como de ese carácter legendario, comparándolo de algún modo con el Leviatán de la Biblia, y pues hablando de distintos avistamientos desde barcos que ha habido desde los siglos XVIII, XIX y también algunos casos del siglo XX. Y se centra, curiosamente, para terminar este capítulo de la serpiente de mar, Antonio Rivera se centra en un caso que fue muy, muy, muy famoso en su momento, y que le interesa tantísimo como que le dedica unas 20 páginas del libro. Imagínate, un libro de 160, 180 páginas, le dedica 20 al caso del que se llama el de el monstruo del Esrec, el de la serpiente marina del Esrec. Vamos a intentar un poquito la máquina de SR, para que veamos.
Javier, estamos sí, inmersos en todo lo que nos estás contando. Ha habido un pequeño corte de conexión. 20 páginas de un libro dedicadas a un solo caso, a una historia.
Sí.
Justo empezabas a contarlo, ha habido un pequeño corte.
Pues lo repito, sí.
Sí, no, pero vamos a ver, sería interesante conocer en profundidad sobre qué caso, porque 20 páginas no son pocas, dedicadas a un caso, y eso quiere decir de qué llamó poderosamente su atención.
Claro, claro. Esto es un caso que, como veremos, ha envejecido mal, como se suele decir, ¿no? Bueno, el caso es el siguiente. Se produce en el año 64, en diciembre del 4, realmente hay una filmación, una grabación de una criatura submarina, que se produce en una isla australiana, en la isla de Hook. Lo realiza Leserrec, la serpiente tiene este nombre, el de Leserrec, el de su autor, el de su descubridor, por así decirlo, que es un individuo, un aventurero francés, que lleva varios años circunnavegando el mundo, como 4 años o algo así duró su travesía, junto con su familia y algunos amigos en un velero. Venían de vuelta ya de aquella parte del mundo, iban de vuelta hacia Francia, tienen un problema con la tormenta, encallan, bueno, total, que se pasan unos días en esta zona. Y entonces, en esta isla de australiana, logra filmar lo que es una enorme, gigantesca, la sombra, ¿no? Debajo del agua, de una enorme, gigantesca serpiente, algo así como una especie de, él lo describía como un renacuajo gigante, de más de 20 metros de longitud. La imagen dio la vuelta al mundo, en su momento, claro, era, bueno, pues increíble, ¿no? Importantísimo. Es una imagen que seguramente que todos los aficionados a los monstruos marinos habrán visto alguna vez. Se ve una embarcación pequeña y por debajo algo que es realmente una sombra negra enorme, gigantesca, en la que se aprecian un par de cabeza, ¿no? Que es la más cercana al lector, por así decirlo. Bueno, en esta historia intervienen pues los más importantes biólogos y criptozoólogos de la época, como eran Bernard Hebelmans y Ivan Sanderson. Cada uno da su opinión. Y bien, la fotografía en su momento fue ya muy discutida, pero Rivera le daba cierta verosimilitud, o bastante verosimilitud, ¿no? Creía que era pues posiblemente la mejor evidencia de la existencia de serpientes gigantes en el mar. La pena es que el libro se publicó en el 67, como digo, y la, este caso es del 64, perdón, el libro es del 67, y aunque hubo una reedición en México en 74, no se corrigió nada del libro, ¿no? No fue muy cuidada la edición, fue una copia sin más de la que se había hecho 7 años antes, y no se tuvo en cuenta las actualizaciones posibles que podría haber habido. Bien, en este caso, el propio Hebelmans, solo un año después de la publicación del libro, en 1968, junto con investigadores locales que hicieron bastantes estudios de campo en el momento, en el terreno, perdón, pues decidió que lo que estaba en esa fotografiado era un fake, lo que llamaríamos ahora mismo un fake, ¿no? Porque dice que realmente lo que era un plástico, un globo o una tela o algo así, parcialmente enterrado en la arena del fondo de la bahía donde se había hecho la fotografía. Bien, llegamos a la conclusión de que la posición de los ojos que tenía esa criatura era muy extraña, ¿sí? La fotografía realmente es muy extraña, sí. En efecto, eran los ojos muy pequeños, una posición que hacía muy difícil que pudiese mirar hacia adelante o incluso hacia los lados. Y bueno, no se trataba de un error de percepción, sino de un fake en toda regla, según Hebelmans, porque el propio El Serrec, que tenía una historia, bueno, pues de pequeños engaños, fraudes y problemas con varios fiscos por donde iba pasando detrás, que propio Leserrec comentó que no simplemente vio eso, sino que el animal, aunque no está filmado, el animal en un momento determinado abrió la boca y escapó del lugar, ¿no? No fue creído, y entonces pues entienden que no solamente fue un problema de percepción, ¿no? Al ver algo, sino que era un fraude, porque Leserrec buscaba de algún modo tener ese protagonismo, ¿no? Vender su historia y ser mundialmente famoso por algo que realmente no. Como digo, en ese momento sí que durante 3 años aproximadamente fue una conmoción dentro de los del mundo criptozoológico y biológico también, el asunto de la gran serpiente, de la serpiente marina del Serrec, pero luego ya cayó en el olvido y ahora mismo es que, vamos, se considera pues como un fake, ¿no? En toda regla. Pero si hablamos de monstruos conocidos, de algo que es, el monstruo del Serrec no ha trascendido demasiado en el tiempo, a pesar de las 20 páginas que dedicaba a Rivera en su libro, sí, el monstruo que ha trascendido en el tiempo y que también era tratado en el libro Rivera, en el siguiente capítulo, era el conocimiento de los, como un libro sobre monstruos subacuáticos, cómo iba a carecer de la presencia de posiblemente cuál es que es el monstruo más importante, ¿no? Submarino o subacuático en la historia, ¿no? de nuestro pequeño estudio criptozoológico. Es un asunto que en su momento estaba muy, muy, muy de moda.
Hablamos,
pues ahora mismo está empezando de moda, claro.
Hablamos sí. del conocido Nessie. Ha habido un pequeño corte cuando presentabas ese capítulo. Hablamos de el pequeño o el gran Nessie o la gran Nessie, el monstruo del lago Ness.
Sí. Pues es ese, el monstruo del lago Ness, que ya era muy famoso, muy conocido en los años 60, claro, cuando el Rivera publica su libro. Y que, bueno, sigue estando actualmente de actualidad, porque hace un par de semanas saltaba otra vez a la luz, pues la última noticia sobre Nessie, que era el descubrimiento de un registro de sonar producido por un barco que realiza rutas turísticas en el lago Ness. Un barco turista había captado con su sonar un objeto en el centro del lago, aproximadamente a unos 170 metros de profundidad, un objeto de unos 10 metros de largo. Los expertos en sonar pues han decidido que el registro es verdadero. Lo único que, claro, hay que especular ahora con qué es Nessie, era un banco de peces compactado o qué era. Pero bueno, Nessie sigue estando de actualidad. Este sí que no ha perdido ni un ápice. Todos los años tenemos alguna noticia, alguna imagen, algo con respecto a ello. Sí, sí. Y ya en su momento, pues Rivera evidentemente estaba interesado en el monstruo del lago Ness. Y podríamos decir, ¿qué hace Nessie en un libro sobre monstruos marinos? Bien, pues para Rivera, en su momento, como luego para otros muchos investigadores, el origen de Nessie es el mar, porque a pesar de una de las hipótesis explica que posiblemente el lago Ness esté unido junto con otros lagos mediante galerías subterráneas al mar, ¿no? Entonces, para Rivera, la hipótesis más plausible era que la presencia del monstruo del lago Ness en un lago de agua dulce alejado del mar era posiblemente pues por esta explicación, ¿no? Es que se trataría de un monstruo marino que de algún modo estaba bueno, pues viviendo en el lago Ness. Como habíamos comentado antes, Antonio Rivera fue fundador de varias revistas y entre ellas una que se llamaba Mundo Subacuático. La fundó y la dirigió él durante varios años, dedicada al mundo del mar. Y ya en 1960, en esta revista, el Mundo Subacuático, un articulista británico, William Nicholas, publicó un artículo titulado El enigma del lago Ness, que es ese artículo se reproduce íntegramente en el libro de Rivera, que nos ocupa ahora. Son pues como 8 páginas, algo así.
Estamos sufriendo un pequeño corte de conexión, Javier. 8 páginas mencionabas que le dedicaba.
Sí, teníamos el artículo que se publica en el Mundo Subacuático por este investigador británico, Nicholas. Son 8 páginas que las reproduce íntegramente Rivera en su libro de los monstruos marinos. Y en este artículo de William Nicholas pues hay investigaciones del propio investigador en primera persona, repasa varios casos, hace un poco de historia. Muchos de estos casos están superados hoy, pues ya 60 años después, y Rivera analiza una de las filmaciones que en su momento también fue básica para el análisis de la viabilidad de Nessie, que es una filmación realizada en 1960 por Tim Dinsdale, que son de 12 metros de película, unos 40 segundos más o menos, una película, bueno, pues en la que se ve algo, por así decirlo, algo negro, jorobado, oscuro, en la superficie del lago, ¿no? También dedica bastante espacio en el libro a esta filmación de Tim Dinsdale, que se ha quedado ahí un poco pues también obsoleta, ¿no? Para Rivera, la hipótesis es que se trata de un animal marino, bien un plesiosaurio, una babosa enorme, dice, o un enorme gusano marino desconocido. Estas son las hipótesis que él maneja para Nessie, pero su origen es, como digo, el mar. Y cierra este capítulo de monstruos lacustres con una curiosidad, que es haciendo referencia durante bastante espacio a otros monstruos, otros Nessies que se producen, que se han dado a conocer o se han avistado en lagos soviéticos, en aquel momento soviéticos, en el lago Borota y en otros cuantos más, en los que pues ha habido avistamientos tipo Nessie, ¿no? Durante los años, durante la primera mitad del siglo XX. Esto es muy curioso, muy interesante, porque los datos que llegaban del otro lado del telón de acero, recordemos que hasta finales de los 80, pues no había mucho intercambio de información entre la Europa del Este y la Europa y el mundo occidental. Entonces, conocer estos casos, tanto ufológicos como en este caso criptozoológicos, de monstruos lacustres que se producían en regiones tan remotas y regiones tan informativamente poco accesibles, y conocerlos de primera mano en un libro publicado por un autor español, pues aportó mucha frescura e hizo pues universalizar de algún modo también este aspecto criptozoológico, ¿no?, de la fauna desconocida pues en todo el mundo, ¿no? Rivera tenía grandes contactos entre también eruditos e investigadores de la Academia Soviética de las Ciencias y otras instituciones, y le aportaban estos datos que él trasladaba en sus libros, ¿no? Pero era pues una rareza, ¿no?, poder encontrar en esta época estos datos, los monstruos en lagos rusos, en lagos soviéticos. Ya vamos acabando casi el libro. Nos va quedando poquito y quedan dos capítulos y los dos se dedica a Rivera a dos casos diferentes. Uno es al monstruo de Flathead. Bueno, pues es un monstruo muy de moda también. Pasa un poco como el caso del SREC, muy de moda en los años 60, hoy absolutamente olvidado. Y el lago Flathead es un lago que está en Montana, en Estados Unidos. Hay unas primeras observaciones que él comenta que son en 1920, pero luego se investigó y hay observaciones muy anteriores, de 1800 y poco. Hay leyendas nativas, incluso, ¿no?, que hablaban de este monstruo. Es un monstruo tipo Nessie también, que en los años 60 estuvo muy de moda y que incluso, bueno, pues se decía que podía ser una serpiente marina enorme, un pez gigantesco. Hubo muchos testigos, hubo muchos avistamientos, no hubo nada concreto al final, ¿no? Y poco a poco se perdió el interés por el monstruo de Flathead. Esto es curioso, ¿no? Es como cuando conoces a deportistas que empiezan juntos y tal, entonces pues uno de esta, pues eran los campeones infantiles de no sé qué, eran estos tres, luego al final uno ha terminado siendo algo, ¿no? Pues esto era igual, eran Nessie, no sé quién y Flathead. Nessie ha hecho carrera, por así decirlo, en el mundo de la criptozoología, pero el pobre monstruo de Flathead, pues nadie se acuerda de él, ¿no? Pero en su momento sí que fue muy muy interesante, igual que el monstruo de Cherburgo en Francia también, que eran unos restos, unos varamientos de animales que en una playa ahí, pues con un cuello muy largo, pues posiblemente restos de algún cetáceo en descomposición, que también lo utiliza Rivera para ilustrar un poco. Y finaliza el libro dedicando el último capítulo al felacanto.
Mítico.
Mítico. Claro, claro. Rivera decide, pues un poco, supongo, tener un recuerdo vivo pues de este sensacional descubrimiento para la ciencia que fue el felacanto en 1938. Ahora nos parece muy lejano. Cuando se editó el libro no hacía 30 años aún que se había descubierto el primer ejemplar en 1938 y el segundo tardó, que fue en Sudáfrica, y la segunda captura se tardaron otros 14 años más, que fue en las Islas Comores, que fue a mediados de los años 50. Es decir, estaba todavía bastante reciente y estaban todavía en la búsqueda de ello. Había recompensa para que pues los pescadores que encontraran latimerias de este tipo pues se lo hicieran saber a los centros científicos, ¿no?, de los países para poder estudiarlos. Estaban todavía en plena carrera por encontrar más felacantos. Incluso el propio Justo en el Calipso estuvo hizo algunas expediciones en busca de felacantos. Era un momento de conmoción mundial todavía. A finales de los años 60 estaba todo el mundo científico conmocionado con la existencia de estos felacantos. Y por supuesto, claro, pues Rivera no podía ser menos, ¿no? Estaba conmocionado también con este animal supuestamente extinto hacía 75 millones de años, que de repente apareciera pues en las costas de nuestro planeta, vivito y coleando, nunca mejor dicho, ¿no? Rivera incluye una frase que me gusta, porque de algún modo en su momento y ahora también ejemplifica todo esto, ¿no? Todos estos monstruos marinos, este descubrimiento, esta fascinación por lo desconocido, esta vastedad inabarcable, ¿no?, del océano, que esta pequeñez del hombre, ¿no?, ante este territorio desconocido. Es una frase de René Legendre, que en su momento era el director del laboratorio marítimo del Colegio de Francia, y dice algo así como, dice: el inventario de los seres vivos está no solo por completar, sino que posiblemente no se concluirá nunca. Tenemos un territorio tan vasto por descubrir del mundo submarino que seguramente seguiremos teniendo grandes sorpresas, novedades, cosas inquietantes, avistamientos misteriosos, algo que no podremos describir muchas veces, y posiblemente siempre habrá ese punto de misterio en la siguiente ola, o en la siguiente isla, o en el siguiente metro de profundidad.
Es tremendo, Javier, cómo una persona, como alguien conocido en nuestro país por su trayectoria, por sus libros, por sus artículos, por sus escrituras, logra fusionar, vamos a decir así, dos de sus pasiones, que es el mar y lo extraño. Uh-huh. Y claro, en este sentido, el resultado de la ecuación es sencillo. Lo decíamos al principio, si hay un lugar de origen para este tipo de seres, sin duda, es el mar. Y llama poderosamente la atención, no que Antonio Rivera estuviese tras la pista de determinados seres, sino que lo hacía siempre con ese origen, con el origen del mar. Fusionaba esa pasión por lo extraordinario, por lo extraño, por lo misterioso, y también por su pasión por el mar, ¿no? Que al final, bueno, daba por resultado esta amalgama de historias, de situaciones, como bien dices, algunas han envejecido mal, pero otras siguen estando más vivas que nunca, ¿no? Como ese mítico lago Ness y su monstruo, aparente monstruo que lo habita. Un aspecto muy desconocido de Antonio Rivera, su pasión por el mar era bien conocida, pero no el interés, al menos para el gran público, por la propia criptozoología, y teníamos que hablar de él, teníamos que hablar de ese interés, teníamos que hablar de lo publicado y escrito de su puño y letra en este su año, que se ha denominado como Año Rivera, un centenario del nacimiento de uno de los personajes míticos y célebres de nuestro país en cuanto a divulgación de lo extraordinario y de lo extraño. Y desde luego nosotros teníamos que realizar ese pequeño aporte. La idea fue tuya, Javier, y creo que es un acierto, porque de Antonio Rivera se sabe mucho, y creo que este aspecto es, insisto, de los más desconocidos, ¿no? Escribió poco, lo que escribió ahí está, y es a lo que menos, de algún modo, atención se le presta, ¿no? Entonces es interesante poner la lupa, insisto, lo decíamos al principio, sobre esto, en este su año, el año Rivera. Y de algún modo, insisto, a poner nuestro pequeño granito de arena en su memoria y en su recuerdo. La idea fue tuya, desde luego. A mí no me queda más que darte las gracias, Javier.
Gracias a ti por aceptar por poner los medios, y bueno, porque juntos yo creo que hemos recordado a don Antonio, y creo que a lo mejor alguien puede sentirse interesado por ir la línea de su investigación y conocer un poquito más de profundidad que el de lo que nos dejó, que siempre es, no es que sea interesante, es imprescindible.
Javier, hablamos pronto, tenemos más cosas que contar. El mundo de la criptozoología, bueno, tiene muchísimos capítulos, ¿no?, todavía que describir a través de estos micrófonos, y desde luego, insisto, mil gracias, un fuerte abrazo, hablamos pronto, Javier.
Un abrazo, hasta pronto.